Bienvenidos a Haciendo Tribu Down Podcast. Estamos con un nuevo episodio y estamos contentos de regresar. Normalmente lo hacemos los lunes, pero bueno, hoy corrimos un poco el día de tantas ocupaciones, pero aquí estamos, aquí volvimos. Y volvemos porque tenemos un tema interesante, este mundo metaverso. Y cómo influye en la discapacidad, cómo influye a nuestras familias T21, cómo ahora introducimos ese nuevo... o esa nueva palabra en nuestro vocablo, y de qué se trata. Vamos a aprender un poquito de lo que aún todavía no sabemos, para dónde nos va a llevar. Así que espero les guste y espero sus impresiones por Instagram o vía Facebook en Haciendo Tribu Down. ¡Bienvenidos! Bueno, y el pasado 28 de octubre, Mark Zuckerberg tomó por sorpresa al mundo porque nos anunció una noticia, un bombazo. El cambio de nombre de Facebook, su empresa matriz ahora es Meta. Y las razones de todo este cambio no tardaron en crear controversia, porque aún se encuentra esta red social sumida en tantos problemas, desde el caso de Papers y las investigaciones que hay en su contra. Incluso, bueno, saben que hay envueltos varios organismos gubernamentales y que aquí en Estados Unidos sigue ese proceso para largo. Pero llegó la era metaverso, llegó el mundo virtual, la realidad virtual, y todavía hay muchas cosas que no sabemos, pero hoy vamos a conversar un poco acerca de este tema. ¿Pero qué es la realidad virtual? Yo creería que lo que vamos a hacer es cambiar esa fotografía que tenemos en Facebook por un avatar, y que va a revolucionar absolutamente todo. Pero la realidad virtual es un entorno donde las escenas y los objetos crean una apariencia real. Y todo esto con tecnología informática que ofrece a cada usuario la sensación de que uno está inmerso en ese mundo. He tenido la oportunidad de tener estas gafas y estos cascos y utilizarlos en algunos momentos. La verdad, no soy muy fanática del asunto. Y bueno, después o posterior a esto, de pronto no tengo de los últimos, de las últimas versiones, no sigo todo esto, pero sí entiendo algunas cosas y otras sí. Soy una absoluta ignorante en el tema. Pero me he dado la tarea de preguntar, de indagar a personas que sí conocen, que sí saben, que han estado trabajando en ellos, en este mundo virtual. Y el metaverso es una red de entorno virtual que van a estar activos muchas personas y van a interactuar entre sí con objetos, lo que decía, y esperan ver esas representaciones virtuales y esos avatars y convertirse a sí mismo en lo que uno quiere, cuando uno quiere. Suena interesante y suena, me imagino, súper atractivo para las personas que juegan, que están en la red y que están ya inmersos en este mundo. Pero todavía hay personas que no conocemos del todo. Y hay un sinnúmero de información. Ahora podemos googlear metaverso y es de las palabras que, bueno, más... se encuentran ahora en el buscador de Google y es un concepto bastante interesante. ¿Pero qué es el metaverso? Bueno, ahí es donde el internet cobra vida y más o menos son como tres dimensiones donde el mundo físico y el digital se encuentran. Y este... personaje, Mark Zuckerberg, lo ha descrito como un entorno virtual al que se puede entrar en lugar de mirar una pantalla y básicamente es un mundo infinito de comunidades virtuales interconectadas en el que la gente puede reunirse, trabajar, jugar con dispositivos de realidad virtual, gafas de realidad aumentada, aplicaciones en smartphone y otros dispositivos. Por el momento hay... cascos, hay gafas y no sé qué más vendrá para el uso de la realidad virtual. Pero hay tres aspectos claves en este mundo metaverso, que es uno, la presencia. Es decir, La sensación de poder estar en otro lugar. A mí me parece genial el poder aprovechar la tecnología bien utilizada, así como Facebook puede ser bien utilizado, también puede ser negativo en otros casos, o cualquier red social, o Instagram, o Google, cualquier, digamos, red social puede tener sus pros y sus contras. Esto es lo mismo. Entonces es una delicia poder uno, a ver, en mi caso, que yo pueda decir, colocarme las gafas o colocarme un casco y tener la sensación que me estoy tomando un café con mi madre en Colombia, en la sala de nuestro hogar, y que yo pueda ver y pueda recrear y pueda imaginarme que estoy allá con ellos, y que de pronto entra mi papá y converso con él, y luego con mi hermano, y armamos las tertulias nuestras. ¡Qué delicia! También está la interoperabilidad, que esto es poder viajar sin problemas entre espacios virtuales, es decir, pasar de una red a otra donde ya no van a haber fronteras, sino como avatares, perdón, y elementos digitales donde todo se va a mezclar. Interesante. Facilitarán algunas cosas, pero ojo, todo tiene algo negativo y todo tiene algo positivo. Y dice que el otro punto de estos tres aspectos de la presencia y la interoperabilidad está también la estandarización, es decir, que esto es lo que va a permitir que pueda haber ese cambio. O pasar de un espacio a otro en diferentes plataformas, porque lo que pasa es que todo va a ser como igual, es decir, todo va a ser uniforme para poder llegar a estos cambios o para poder pasar de un lugar a otro. Todos tendrán como la misma oportunidad, aunque no va a ser, la palabra no puede ser uniforme, pero sí se va a poder hacer. Hasta ahí, todo suena como interesante, todo suena como genial, como positivo, pero no es difícil adaptarse a nuevas tecnologías. Pasar de una tecnología a otra es compleja. A mí, por ejemplo, me cuesta solamente pasar de un teléfono a otro cuando tengo un cambio de teléfono, o cuando me acostumbro a que Instagram trabaja de una forma y luego está de otra, o cuando ahora regreso después de tantos años de no usar mucho, que de pronto quizás entraba y salía a Facebook. Para mí Facebook es difícil. Para cuando inició Facebook, para mí era súper sencillo enviar un mensaje, colocar una fotografía, conectar, pero ahora no. Ahora hay un sinnúmero, un sinfín de cosas que podemos hacer a través de ahí. Comprar, no solamente conectar, negocios, miles de cosas se pueden hacer ahí. Y esto va a ser también un poco difícil para quienes nos cuesta la tecnología. Entonces, no todos tenemos las habilidades, pero bueno, aquí estamos para aprender. Y la tecnología a veces es difícil de utilizar y a veces no están adaptadas a todas las necesidades. Y una de estas es a las personas con discapacidad. Pero también existen los beneficios. Entonces, la realidad virtual, en adelante, que uno se utilizará la palabra VR, que es como la sigla en inglés. Esta es una tecnología que, a través de los dispositivos de los que hablaba, no solamente cascos, gafas, sensores, todo lo que trae, el usuario puede experimentar que sensorialmente está en ese entorno artificial. Entonces, para una persona con discapacidad, se imaginan las múltiples o los múltiples beneficios que puede tener. Por ejemplo, una persona con parálisis cerebral puede usar la realidad virtual y hacer que pueda tocar música, que pueda bailar, que pueda correr. Y les puedo contar varios casos. Y uno de los primeros casos fue, de hecho, la aplicación Netflix tiene Netflix VR, que es una herramienta que sirve para ver series en la plataforma de streaming, y todo eso en un entorno virtual. Pero los videojuegos también. Y uno de estos ejemplos los tiene el Beat Saber, que es que, bueno, para quienes juegan y quienes conocen y quienes saben, yo soy, insisto, una total ignorante en el tema, pero preguntando, mirando, investigando, me parece increíble las iniciativas para algunas empresas que ya han tomado como la bandera y que han empezado a trabajar un poco y a desarrollar tecnología para trabajar o poner al servicio de este mundo inclusivo, de la diversidad, donde esta tecnología va a reproducir no solo los entornos, sino esas experiencias sensoriales que están limitadas para algunas personas, el tacto, el equilibrio y ese movimiento libre, la interacción con objetos. Y esto se convertirá en una herramienta donde elevará el potencial, la calidad de vida de muchas personas. Y en el trabajo de terapia ocupacional se viene haciendo, de terapia física, a las personas con discapacidad motora. Entonces, imaginemos una persona con tetraplejía, que tiene una lesión medular y que puede en un entorno virtual tener esas sensaciones de ponerse de pie, de moverse libremente, de brincar. Es una maravilla porque es un escenario sin barreras. Para los invidentes ya hay, ya pueden correr, usan el teléfono inteligente, ya eso está, donde está totalmente equipado, tienen sus audífonos y tienen sensores de conducción ósea donde por medio del sonido o vibración les puede ir diciendo, ve a la derecha, ve a la izquierda, ve por aquí, ve por allá y ver. O sentir, perdón, esa sensación y ellos los va guiando hacia una pista, donde no tienen la oportunidad de correr libremente en su mundo real y que por medio de este asistente puedan tener una carrera virtual y pueda un corredor salir sin la necesidad de tener el perro guía o la persona a su lado. A mí ya para esto es ganancia, hasta ahí. Digamos, como admiro la tecnología para todo lo que es el desarrollo y en la parte de rehabilitación me parece genial. Es un gran avance, un gran avance. Y ya creo que en el 2018 había ya un concierto donde se pudo disfrutar la música creada por un centro de investigación, pusieron a músicos con una banda, creo que se llamaba Hard Rain Solos, no recuerdo, tengo que mirar en mis apuntes si alguna vez vi el video, donde era un concierto público y el escenario estaban todos los músicos en una atmósfera espectacular y todos pudieron tocar donde estaban personas que, o mejor dicho, era totalmente inclusivo. A mí esto me parece genial. Vuelvo y lo repito. En el campo de la medicina hay muchas cosas que podemos crear y que podemos trabajar en este universo digital. Aplicaciones para psiquiatras, para el tratamiento de las fobias. La meditación para el estrés, para el manejo del dolor, cuando hay, por ejemplo, estos dolor de miembro fantasma. Imagínense esto, el poder reducir el dolor neurálgico que es tan complejo, valoración de lesiones cerebrales, cirugías, muchas cosas. Y ya estamos avanzando y estamos teniendo telehealth y aprovechando toda esta información. Imagínense, para los profesionales sanitarios será una ventaja el tener esta terapia, el poder realizar tantas cosas. Que sea ojalá más económico, que pueda garantizar, digamos, a muchos pacientes reducir también, más que garantizar, reducir también todos estos problemas de costo, de desplazamiento. Para que pongan al servicio de la comunidad y ojalá general, porque aquí en Estados Unidos es un poco más fácil algunas cosas, pero Ojalá se puedan aprovechar estas cosas en cualquier lugar y que ese esfuerzo se dé. Pero bueno, hasta ahí. Ir, digamos, en la corriente, fluir con el mundo metaverso, como va cambiando, suena fácil. ¿Qué nos traen ahora? Ir mirando, ir aprendiendo, nuestros hijos nos irán enseñando, quienes ya van naciendo en estas generaciones, miran con propiedad todo lo que se puede hacer y enseñándonos a nosotros los que estamos más mayorcitos. Pero el mundo metaverso, de todas formas, es un negocio. Los costos, vienen ahora muchas cosas que podría hablar de que no son tan positivas. Hablé de lo positivo, pero algunas cosas no. Hablé de lo positivo, pero algunas cosas no. Está claro que Facebook es un negocio y tiene que vender publicidad. Y la información nuestra está ahí. Y no ha resuelto algunas cosas para traer aún más información y problemas, diría yo, un poco más complejo. Esta red estaría a la merced de los abusos de las grandes compañías. Y sin estar nosotros informados de lo que puede ocurrir, ahí es donde viene el peligro y ahí es donde viene donde tenemos que estar con los ojos bien abiertos y donde tenemos que leer y donde tenemos que tomar decisiones y donde tenemos que mirar hacia dónde nos vamos adentrando. Porque una vez entremos a este mundo virtual, va a ser difícil salir. Yo he conocido muy pocas personas que han abierto una cuenta de pocas personas en una red social y que la hayan cerrado después del todo y que no hayan vuelto a tener en ningún contacto virtual. Ya queda uno ahí. Además, la información queda ahí. Y quienes han cerrado alguna cuenta, la abren en otra red social y utilizan por lo menos una red social. Son muy pocas las que no. Y felicito a los que no han entrado. Y felicito a los que no pierden el tiempo ahí. Y bueno, también se pierden de muchas cosas. Pero ojo, ahorita hacemos reuniones por Zoom y vemos a nuestros compañeros de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando esté dominado por los avatares o avatars o este híbrido y como mostraban ahí? Cómo iba a ser gente flotando en escenarios y bueno, pasen muchas cosas. Es complejo, porque ni siquiera el 40% de la población estudiantil tiene acceso a una conexión en internet o a un dispositivo. Estoy hablando, imagínense lo complicado que será. La brecha que se va a aumentar entre el mundo digital o las personas que tienen acceso al mundo digital y las que no, más y más y más y más. Entonces se va armando toda esta brecha tecnológica, sobre todo en el mundo de educación, y esto repercute. Entonces, todos vamos a estar metidos en esa caja de tontos, dicen por ahí, quienes estaremos manejados literal por otras compañías si nos vamos a ciegas, donde sabemos que la información que entrega muchas de estas plataformas son parcializadas y hablamos a nivel político, donde el consumo, donde la información que nos llega es filtrada y trabajada. Para nadie es un secreto, aquí no estoy diciendo nada raro. Pues imagínense cómo será ahora más. Entonces, a ver, si es como una alternativa de entretenimiento, me parece bien. Pero cuando ya vamos a estar ahí anclados, ahí no me parece tan bonito o tan fácil, porque son muchas cosas de las que ocurren. Por ejemplo, como todo, limitamos las pantallas de nuestros hijos, imagínense. Lo digo con conocimiento de causa. Está el cybersickness. ¿Qué es esto? Eso lo escriben así, así le llaman los investigadores, pero es esa sensación de mareo, de malestares provocados por el uso prolongado de las pantallas o artículos de realidad virtual, llámese casco, gafas, sensores, y esto produce daños. Y quitar a un chico, a un joven, a un niño que entra a este mundo de ahí, va a ser complicado y van a venir lesiones y van a venir problemas de salud. Y vamos a tener que vivir con esto. Si ahorita no podemos sacar a los niños de los videojuegos, a quienes los han dejado entrar a ese mundo, y yo conozco madres que me han dicho, se me ha salido de las manos, no puedo controlarlo y no lo pudieron hacer a tiempo, ahora será mucho más difícil. Y tiene los mismos riesgos del mundo real, más otros riesgos. Y entonces el problema de salud mental. Las tecnologías que llegan ahí y saben que la depresión, saben que vienen muchos problemas secundarios que se derivan de ahí, de estos juegos y de estar ahí en ese aislamiento completo, solitario, donde se puede llegar al suicidio y a la violencia. Y esto no estoy satanizando esto, es que es así. Y está comprobado y eso no nos lo van a decir. Y eso, ¿quién se lee la letra chiquita o pequeñita de los contratos? Eso está ahí, es cierto. Otro problema que veo es el consentimiento digital. Ya sabemos, subimos una fotografía, no nos pertenece. Y no hay leyes claras, ninguna jurisdicción legal del mundo metaverso, todavía eso no está. No hay límites físicos, ni hay fronteras. Eso es una responsabilidad que nosotros tenemos que mirar, que tenemos que ver. ¿Qué estamos entregando? Entonces, es otra cosa que hay que pensar. Nuestros datos personales, el mundo biométrico, financiero, emocional. Muchas preocupaciones hay sobre la seguridad y la confidencialidad de todo nuestra incluso propiedad intelectual y todo lo que tenemos nosotros. Ya no nos va a servir tener la cajita de seguridad o el cajón o el lugar donde guardamos todo, si todo va a estar en la red. Entonces, ahí es otra de las cosas que tenemos que evaluar y que tenemos que mirar y que a mí me parece que es súper difícil y que yo personalmente miro con recelo todo esto. Todo ese tema de bioseguridad me parece tremendo. Van a haber más ataques. De ciberseguridad. Sabemos nosotros que ahí está mucha gente tratando de robar datos y de mirar, y ahora si la plataforma va a ser toda como unida, como donde pasaremos de diferentes mundos, ¿cómo se llama?, virtuales o de un lugar a otro, pues imagínense. No es fácil imaginarnos todo lo que puede ocurrir y todo lo que estaremos expuestos. Entonces, ¿hasta dónde está usted dispuesto? Ahora, si nos vamos a ir con todo este tema y vamos a poner a una persona con discapacidad, le vamos a poner un lente, un casco, unas gafas o unos sensores. Y ahí ya un tema un poco más profundo. Depende de cada familia, depende de la ley de cada país, que hay que mirar, hay que evaluar hasta dónde nosotros le podemos dar la libertad de adentrar a nuestros hijos con discapacidad, porque está la discapacidad física, pero está la discapacidad intelectual. Y si vamos a hablar de nuestros chicos con T21, claro que van a aprender muchas cosas, claro. Pero a ver, no podemos entrar y mirar como hacemos ahora qué está viendo en esa pantalla. Y entonces por privacidad van a decir, no se puede. Quien está utilizando el casco no lo puede compartir con otra persona. Eso es como el cepillo de dientes. No lo sé, así lo irán a decir. ¿Y cómo controlamos nosotros a alguien que tiene una discapacidad intelectual? O sea, desde mi ignorancia puedo decir que es complejo y que me parece que tenemos que ver qué paso vamos a dar hacia adelante, porque ahora mismo es una fiebre y ahora mismo las empresas corren a tomar posiciones, a mirar, a dominar, a qué hacer, a dónde voy, nos pueden ofrecer muchas cosas, pero lo que trae, lo que conlleva a cualquier persona, ya lo hablé, a cualquier persona, pero ahora imaginemos a las personas con discapacidad. Ahora, hipotéticamente que se ha compartido y que nosotros lo podamos ver, presentarles, ay, como dicen, un merengue en la puerta de un colegio, o sea, presentarles un dulce en la cara y decir, no te lo puedes comer, o sea, aquí están los juegos y puedes ir a donde tú quieras, pero acá no puedes pasar. A ver, lo prohibido es lo más rico y lo prohibido es lo más fácil de romper las reglas y va a ser complejo. Entonces, hay que mirar qué vamos a hacer con este mundo metaverso. Bueno, yo me refiero a los menores con discapacidad intelectual, porque no estoy hablando de los adultos, siempre en Haciendo Tribu estamos trabajando, educando, investigando, informándonos y conociendo la ley para los adultos con discapacidad que tengan ese derecho de elegir, ese derecho de tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desde ya en la independencia de nuestros hijos desde pequeños para que cuando lleguen adultos sean completamente independientes. Pero a ver, cada caso es diferente, cada caso habría que evaluarlo, las leyes de cada país es diferente, cada quien elegirá si será tutor de su hijo o no, si tendrá esta figura como guardianship o no. Insisto, es un tema donde cada familia decidirá qué hacer en ese caso. Pero yo me refiero a los jóvenes, a los niños. Sabemos los peligros de la internet, sabemos ahorita todo lo que hay y en este nuevo mundo que viene, ¿estaría usted dispuesto a entregarle a su hijo con discapacidad o dejarlo a entrar a este mundo meta? Quisiera saber de ustedes qué piensan. Quisiera que ojalá por nuestra cuenta de Instagram o de Facebook nos contaran, porque los peligros de la internet están ahí, porque en este momento cuidamos de todo lo que nuestros hijos ven en redes. Tratamos de colocar en un espacio público en casa donde podamos observar lo que ellos ven, las páginas que entran con todo el cuidado, porque de eso se trata, el bienestar de nuestros hijos. Pero esta nueva era, todo lo que viene, como diría una amiga muy querida que tengo, que diría, sé que diría fin de mundo, pero es una realidad, es muchas cosas que tenemos que evaluar con lupa y mirar qué vamos a hacer con esta población que necesita de nuestro cuidado, que todo niño necesita, todo joven, tener, bueno, los valores, como dice la palabra, instruye al niño en su camino, que cuando, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y así nos toca enseñarles, enseñarles desde ya, pero mirar que es como abandonar a nuestros hijos en una calle transitada con muchas personas, solo, solo, solo con sus gafas, solo con su casco, con todos los peligros que puede acarrear esto, porque sabemos que son muchos, muchos, muchos los peligros y aquí se irán a triplicar muchas cosas, acceso a esa información que puede haber ahí falsa, además el tiempo, hay que cuidar también aún más el tiempo que estarían ellos, porque pues si todo va a venir por ahí, mucho más tiempo expuestos allá a esa información donde puede ser peligrosa, inmoral, ilícita, ahí está la pornografía, la violencia, el racismo, el terrorismo, el bullying, todo esto. Y tocará estar muy, muy, muy pendiente de todo esto. Entonces son muchas de las cosas de las que nos tocaría evaluar, evaluar. Vienen los plagios, las amenazas, las estafas, los robos, muchas cosas de las que, bueno, nos podemos quedar aquí conversando horas y horas y horas. Pero me encantaría conocer su opinión, así que los espero. Nuevamente por Instagram y por Facebook y que me cuenten qué piensan de este mundo metaverso. Bueno, espero les guste este nuevo episodio y los espero en 15 días con otro episodio de Haciendo Tribu Down Podcast. Dios les bendiga.